La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se cree saber, porque por detrás se oculta una cadena interminable de incógnitas. José Saramago, escritor.
Arratsaldeon, cada año 33.000 personas mueren en toda Europa como consecuencia de infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes. El uso excesivo e inadecuado de este tipo de medicamentos, descubiertos en la década de 1930, nos ha llevado a una situación increíblemente absurda. Tenemos la mejor arma para curar infecciones bacterianas y estamos provocando la aparición de bacterias resistentes o multiresistentes que ponen en solfa la salud pública, porque sin una cobertura antibiótica eficaz, técnicas como las cirugías, los trasplantes o los tratamientos contra el cáncer se ven en peligro. Este es nuestro tema de apertura en el programa de hoy, en una semana en la que vamos a insistir especialmente en esta cuestión. Mirando también hacia la medicina del futuro, una de las claves que encontramos de los avances por venir viene de la mano de la inteligencia artificial. La recogida y análisis de datos biológicos permite mejorar en prevención, diagnóstico y tratamiento. Y uno de los cambios que conlleva esta medicina personalizada es que además el paciente toma parte de forma más activa en el proceso. Hoy presentamos un ejemplo de telesalud, una tecnología que se está desarrollando en la Universidad de Deusto para detectar anomalías cardiovasculares. Comenzamos. El Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1945 se otorgó de forma conjunta a los investigadores Sir Alexander Fleming, Ernest Boris Chain y Sir Howard Walter Florey por el descubrimiento de la penicilina y sus efectos curativos en enfermedades infecciosas. En su discurso de aceptación del premio, Fleming dijo una frase que con el paso del tiempo podemos calificar de premonitoria. Existe, dijo, existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Desde entonces han sido seguramente millones las personas que han contribuido a la propagación de las resistencias bacterianas al medicarse mal, al tomar antibióticos de forma indebida. Y así vivimos una especie de carrera armamentística en la que las bacterias que mutan para sobrevivir al antibiótico pues se convierten en las nuevas enemigas del ser humano, que a su vez desarrolla nuevos fármacos que actúen contra estos nuevos patógenos. Para la Organización Mundial de la Salud, la situación es tan seria, tan preocupante, que alerta sobre el riesgo de que la resistencia a los antibióticos se convierta en la pandemia del siglo XXI. Hoy, 18 de noviembre, se celebra el Día Europeo para concienciar sobre el uso adecuado de los antibióticos. Y para hablarnos de este tema, nos acompaña la doctora Lucía Gallego, representante de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, en el Plan Nacional Frente a las Resistencias a los Antibióticos. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que Fleming tenía razón, ¿no? Tuvo ahí un momento totalmente premonitorio.
Sí, exacto. Ella se dio cuenta de que el uso inadecuado de los antibióticos lo que generaba era precisamente bacterias resistentes a ellos. Entonces, que había que utilizarlos de manera muy adecuada si no queríamos vernos en un problema real, ¿no?
Esto es un tema que merece la pena explicar, aunque sea brevemente. Los antibióticos empezaron a usarse ya con profusión en los años 40 y muy pronto, relativamente pronto, las bacterias aprendieron a defenderse ante ellos. ¿Cómo lo consiguen?
Sí, bueno, en principio diríamos que es un proceso también de selección natural, ¿no? Es decir, dentro de una población de bacterias siempre va a haber alguna que por alguna mutación o por alguna característica concreta tenga esa capacidad de resistencia. Al usar los antibióticos, ¿qué hacemos? Eliminamos todas las bacterias que son sensibles, la población sensible, y se queda esa población resistente, que en principio era una población mínima, pero que al ver libre todo, diríamos, el ecosistema, lo va a ocupar, con lo que ocupa y se desarrolla y se multiplican no las bacterias resistentes. Eso sería por un lado. Y por otro lado también las bacterias pueden adquirir la resistencia transfiriendo genes de resistencia, información genética de las bacterias resistentes a las bacterias sensibles. Es decir, que por un lado también las bacterias que en principio son sensibles, si adquieren esas características de otra bacteria que está en la vecindad a través de unos mecanismos genéticos concretos, puede quedarse con ese gen de resistencia y hacerse resistente también. Con lo cual tendríamos diferentes mecanismos por los cuales se van a adquirir esa resistencia.
Uh-huh. Los factores que han intervenido en esta cuestión son varios. Hemos mencionado el mal uso de los medicamentos, el mal uso de los antibióticos, pero es solo una de las aristas de este poliedro. ¿Dónde está el origen de la resistencia a los antibióticos?
Eso es. Bueno, por un lado estaría el uso masivo y exagerado que se han hecho de estas sustancias desde que se han descubierto, ¿no? Que han empezado a generar ese problema de selección, ¿no? De selección de las cepas resistentes. Por otro lado, el uso inadecuado, que ya lo acabas de comentar también, cuando se utilizan cantidades mínimas del antibiótico, por ejemplo, cuando no hacemos completos los tratamientos, ¿no? que se nos han prescrito, quizás tenemos un tratamiento una semana, al segundo o tercer día nos encontramos bien y lo abandonamos, ¿no? Eso también hace que las bacterias se vean una cantidad mínima de antibiótico y desarrollen la resistencia, es decir, que eso hay que tener cuidado. También se han utilizado antibióticos o incluso se tiende a pensar que los antibióticos son útiles, por ejemplo, para la gripe o para catarros, ¿no? O infecciones respiratorias general. En general, esas están causadas por virus. Los antibióticos no tienen nada que hacer ahí. Si tomamos antibióticos en esos casos, realmente estamos también enseñando esas moléculas a las bacterias y les estamos dando la pista para que se hagan resistentes. Otro tema también es que también se están utilizando muchos antibióticos, estamos hablando de no a nivel salud, hospitales, comunidad, pero también en la agricultura y en la ganadería, en la cría, en las granjas de cría intensiva, tanto de ganado como piscifactorías, también utilizan antibióticos como a veces previos, ¿no? Como prevención, ¿no? de infecciones. Eso está generando también que se estén seleccionando cepas resistentes y que también cantidades importantes de antibióticos estén llegando al medio ambiente. Y eso también está, diríamos que está aumentando el problema. De hecho, diríamos que el 80% de antibióticos a nivel mundial, estamos hablando ya a nivel mundial, se utilizan en ganadería, ¿no? Y agricultura. Entonces, pues sí que está generando también ese problema.
Sí. ¿Qué ocurre cuando un antibiótico empieza a fallar? ¿Se puede detectar fácilmente cuando uno de estos medicamentos, que quizás se ha usado durante años, empieza a acumular demasiadas resistencias?
Sí, 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 eso es. Sí. Normalmente, tanto en los, ¿no? en los laboratorios de microbiología clínica, ¿no? de los hospitales y también en centros de salud, pues cuando se sospecha esto, enseguida las muestras se mandan al laboratorio centralizado, donde se hacen análisis rápidos, antibiogramas, donde se ve qué nivel, qué perfil de sensibilidad tiene esa bacteria, se hacen test genéticos para localizar rápidamente qué genes portan y de esa manera poder cambiar y decir, bueno, ahora estamos viendo que esta resistencia está aumentando, vamos a dejar de usar este antibiótico, vamos a cambiar a otra familia, es decir, se van rotando antibióticos o se van combinando diferentes familias de antibióticos para obviamente sobrepasar no esas dificultades. Sí, sí, desde luego que en ese sentido sí que se está haciendo un trabajo muy importante.
Estamos ante un problema global. La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales afirman que para 2050 habrá 10 millones de personas que morirán como consecuencia de la resistencia a los antibióticos. Así que un problema de salud pública de índole global. Hay por zonas, por continentes, quizás lugares especialmente afectados por esta problemática?
Bueno, sí, mira, realmente, es decir, se calcula que eso es, que esa cifra que acabas de comentar va a ser mayor que la de muertes por cáncer. O sea que nos podemos imaginar un poco el nivel, ¿no?, de en lo que va sí, la progresión que puede tener si no lo controlamos. En cuanto a zonas, aunque es un problema global, sí que va a haber un mayor número de muertes en continentes como África y como Asia. Ahí el problema todavía es mayor, no también debido a que el mayor uso también de antibióticos se está realizando en estas regiones y además con la diferencia de que quizás pues a veces las infraestructuras sanitarias, el control de las resistencias, pues en algunos casos pues no es tan estricto como podía ser en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces realmente también eso todavía va a agravar todavía más el número de muertes en estas zonas, incluso económicamente, porque ya la resistencia se considera, el Banco Mundial lo considera un factor a tener en cuenta, ¿no?, en el índice de pobreza de los países. Y eso quiere decir que también las zonas con mayores niveles de resistencia van a ver también, se van a ver más empobrecidas todavía. O sea que vemos ya que todo no va muy relacionado y que tanto la salud como la economía y el desarrollo pues están interconectados.
Está claro, porque además aquellas personas que quizás sí consiguen salvarse necesitan unos tratamientos mucho más largos y más caros. Que...
Exacto. Se calcula aproximadamente, y estoy hablando ya también a nivel, es decir, a veces, aunque hemos visto que la situación puede ser peor allí, pero no, a nivel europeo, ¿no? También se calcula que aproximadamente cuando alguien tiene una infección por una bacteria resistente, el aumento en costo de esa estancia hospitalaria puede estar entre unos 3.000 y 35.000 euros la estancia individual hospitalaria. Si nos imaginamos el número de infecciones por bacterias resistentes que suceden, ¿no?, pues realmente económicamente es un, diríamos, ¿no?, un lastre muy muy grande tanto para los sistemas sanitarios como para los países.
Sí. ¿Y hay, Lucía, algún tipo de bacteria especialmente proclive a volverse resistente que provoque enfermedades precisamente especialmente graves también?
Sí, bueno, diríamos que a nivel mundial, los datos que centraliza también la Organización Mundial de la Salud y un poco si lo que vemos también en nuestra comunidad, en Europa, en nuestra comunidad, pues realmente sí hay algunas importantes. Por ejemplo, una que se llama Klebsiella pneumoniae, ¿no?, que puede ocasionar neumonías también con un alto índice de mortalidad. Una que se llama Escherichia coli, que produce infecciones urinarias también. Acinetobacter baumannii, que es una incluso de las primeras, diríamos, en la lista de bacterias patógenas críticas a nivel mundial, porque van a producir infecciones sobre todo en pacientes con el sistema inmune deprimido, por ejemplo, en pacientes de UCIs, pacientes que tienen pues politraumatismos, enfermedades de base, tratamientos quimioterápicos, es decir, también en un grupo de población ya especialmente debilitado, ¿no? Hay con por cierto neumonías, infecciones de heridas quirúrgicas, meningitis, infecciones, sepsis, ¿no?, sí, generalizadas. Entonces, es un problema porque efectivamente cuando es una bacteria multiresistente, a veces son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Entonces, sí, ahí no hay mucho, diríamos, que se pueda hacer.
¿Cuesta imaginarse un mundo sin antibióticos?
Pues realmente sería terrible porque hay que imaginar que cualquier procedimiento quirúrgico lleva una profilaxis antibiótica, porque a veces decimos, ah, claro, pero si tienes una infección, ¿no?, por una bacteria resistente, ¿no?, cualquier acto quirúrgico lleva antibióticos para prevenir las infecciones. ¿Nos podríamos imaginar a día de hoy un mundo sin cirugía? Pues yo creo que la medicina realmente, tal y como la conocemos, pues está, diríamos, se puede ver en peligro.
Sí, sí, sí. El problema tiene unas dimensiones tan tan enormes que Naciones Unidas ha creado un grupo de trabajo uh-huh. interinstitucional, interdisciplinar, exacto, para analizar el problema, no solamente de salud humana, porque como nos decía Lucía, la salud animal y los ecosistemas están también muy implicados. Desde la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, ¿cómo colaboráis en esta iniciativa global?
Sí. Sí, bueno, desde la facultad comenzamos ya a participar desde hace años con el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La idea es, hay un convenio de facultades biosanitarias que estamos centrados también en planes de control y de formación también desde las propias universidades, ¿no? Estudiantes de medicina que ya tengan una formación adecuada en este tema para que luego puedan, ¿no?, cuando vayan a hacer terminen como profesionales sanitarios, lo apliquen realmente, ¿no?, en los servicios de salud. Estamos creando módulos educativos que se colgarán online en la página del Plan Nacional, tanto para medicina, estudiantes de medicina, de farmacia, veterinaria y enfermería, con casos prácticos, con protocolos, para que cualquier facultad, universidad, centro sanitario pueda acceder a esos contenidos. Realizamos también muchas actividades de concienciación de la ciudadanía. Por ejemplo, de hecho, ayer participamos en la Erricrosa con un stand y con información también para que que la población lo sepa y pueda también actuar a su nivel, ¿no? Porque también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Potenciar también el lavado de manos como una técnica que evita mucha transmisión de cepas resistentes y realmente creemos también que la divulgación y el conocimiento, ¿no?, en este sentido, pues es una clave importante, ¿no?, de la solución del problema. Entonces, pues bueno, y aunando también diferentes fuerzas con otras fundaciones, con otras organizaciones que también puedan tener esa implicación en este tema, ¿no? Uniendo fuerzas desde diferentes, de una manera multidisciplinar también, ¿no?
Has mencionado el lavado de manos como uno de los pequeños gestos que realmente no cuesta nada y que ayudan a propagar la resistencia a los antibióticos. Sí. En general, ¿qué otras cuestiones que podemos poner en marcha en nuestro día a día como personas, en un momento dado pacientes, como profesionales sanitarios, como empresas? ¿Qué podemos hacer?
Sí, bueno, lo primero sería tener muy claro, he comentado anteriormente, que los antibióticos solo son para infecciones bacterianas. Entonces, eso es importante. Hacer los tratamientos completos, correctamente, tal y como nos los han prescrito. No tomar, por ejemplo, antibióticos que le hayan sobrado a alguien que muchas veces, igual tenemos, me duele la garganta, y a mí también me han sobrado estos, sí, tómatelos, ¿no? No hacer nunca eso, hacerlos completos y no usar, ¿no?, cuando no están bien prescritos. Yo creo que con eso, desde luego, pues es una labor importantísima en lo que es la ciudadanía. En ese sentido, pues yo creo que son unos puntos muy importantes a hacer.
Sí, de hecho, estamos también ante la necesidad de un cambio de mentalidad, ¿no, Lucía? ¿Cuántas veces no habréis escuchado eso de es que mi médico le cuesta recetarme antibióticos? Es que le cuesta. Los pediatras, otro clásico. Es que, claro, es que les cuesta.
Ya, les cuesta. Es que, claro, pero es que en realidad la mayor parte de infecciones, ¿no?, por las que vamos a eso, son infecciones causadas por virus. En ese caso, claro, los antibióticos no tienen nada que hacer. Entonces, realmente es lo que hay que hacer. Obviamente también nunca comprar antibióticos sin receta, por ejemplo. Eso pues está bastante regulado, pero bueno, puede que igual en algún caso pues en algún sitio se pueda hacer. Entonces, no, siempre bajo prescripción médica y desde luego que en la mayor parte de los casos no vamos a necesitar antibióticos. Eso es así.
Sí, y lo que es peor, ya que hablas de compra de antibióticos sin receta, el peligro que tiene comprar medicamentos a través de páginas web de poca fiabilidad, porque podemos encontrarnos ya de entrada que sean falsos, o sea, que no sean realmente antibióticos, o a saber qué tienen dentro.
Eso también... Bueno, es un problema ya que está alcanzando también una preocupación importante, porque efectivamente hay redes y páginas que venden medicamentos, tanto antibióticos como también de otro tipo, muchos de ellos falsos, totalmente, o incluso aunque lo fueran, porque puede que lo sean, realmente pues ahí hay una utilización de antibióticos particular, que en muchos casos no se basa en el conocimiento ni en que haya habido un cuadro realmente que se sepa que está causado por bacterias, entonces está ocasionando resistencias también. Y sobre todo que en muchos casos son medicamentos falsificados, efectivamente, sí.
Bueno, pues ese riesgo también hay que tenerlo en cuenta y cuando hablamos del uso adecuado de los antibióticos, en realidad deberíamos hablar también del uso adecuado de cualquier medicamento, porque anda que no nos gusta automedicarnos, ostras.
Sí, sí, bueno, pues eso sí, eso es algo que hay que cambiar, sí, porque estamos generando el problema, sí, así es.
Sí, sí, hay botiquines que se necesitan 4 baldas para meter la cantidad de cajas que se van acumulando.
Exacto, sí.
Bueno, pues es algo a tener en cuenta y desde luego con los los antibióticos es un tema especialmente grave.
Sí.
De hecho, bueno, pues es una de las grandes amenazas para, uh-huh. para la salud humana, uh-huh. junto con el cambio climático, por ejemplo, que también tiene su relación con,
¿sí?
con este tema de la propagación de,
uh-huh.
de la resistencia
sí.
antibacteriana, porque ya hemos dicho que se propaga muy bien por el medio ambiente. ¿Cómo? Pues porque si tomamos antibióticos y orinamos, evidentemente,
uh-huh.
que es lo que hacemos
Exacto.
habitualmente todos los días,
Uh-huh.
pues,
sí.
En
sí.
fin, estamos
claro.
contribuyendo a propagar esos genes de resistencia
Exacto.
antibacteriana.
Sí,
de manera que mucho trabajo por delante, Lucía, de concienciación.
Bueno, pues sí, mucho trabajo, tenemos muchas herramientas, eso también es verdad, o sea, hay que también el mensaje, lanzar el mensaje efectivamente que es un momento preocupante. Se habla ya que estamos en la era post-antibiótica, pero también que tenemos muchas herramientas en nuestras manos para poder controlarlo. Obviamente fomentando también el trabajo también en investigación con equipos multidisciplinares, también en la universidad vamos por esa vía, haciendo consorcios de grupos de investigación en medio ambiente, ¿no? Que como has comentado, BC3, NACER de recursos agrarios, grupos de la UPV tanto de medicina como de química analítica, ingeniería, bioquímica, es decir, nos estamos uniendo, nos hemos unido formando un laboratorio que se llama Joint Research Laboratory para abordar este tema de una manera multidisciplinar. Y obviamente, como comentas, el cambio climático es muy importante porque el aumento de la temperatura es algo que favorece mucho tanto el desarrollo como el de la transmisión de genes de resistencia y de esas bacterias. Por lo tanto, todo está relacionado y no puede haber una salud humana si no hay salud animal y de medio ambiente, ¿no? Concepto
uh-huh.
que la Organización Mundial de la Salud llama concepto One Health, una salud.
Sí,
todo
sí.
está interconectado, todo está interrelacionado. Entonces la solución pues también es así, multidisciplinar, ¿no?
Sí, sí.
Sanidad, ciudadanía, ¿no? Universidades, centros de investigación, ¿no? Trabajando en conjunto, ¿no? Para solucionar el problema.
Uh-huh. Bueno, en 1945, cuando Fleming recogió su premio Nobel y hizo esa premonición tan acertada, hablaba de personas ignorantes. Ahora información tenemos, vamos, a capazos, así que, en fin,
eso es.
No seamos ignorantes y tengamos en cuenta todo lo que se nos dice desde, uh-huh. desde la certeza científica. Lucía Gallego, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por darme voz, ¿no? en el magnífico programa que haces. Y que es un referente, o sea, que un orgullo, ¿no?, haber podido compartir estos minutos contigo.
Gracias.
Y con toda la audiencia, claro que sí.
Hasta luego, Lucía, gracias.
Bueno, hasta luego.
Apuntes de ciencia.
Una nueva herramienta web desarrollada por la Universidad de Illinois en Estados Unidos acelera el descubrimiento de medicamentos capaces de matar las bacterias gram-negativas, que son responsables de una gran mayoría de las infecciones y muertes por resistencia a los antibióticos. Es realmente difícil encontrar nuevos antibióticos para estos patógenos gram-negativos porque estas bacterias tienen una membrana extra, una membrana externa que es una coraza muy efectiva ante los antibióticos. El desafío es tan profundo que la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos no ha aprobado nuevas clases de medicamentos para combatir estas bacterias en los últimos 50 años. La nueva aplicación puede evaluar si los compuestos farmacológicos potenciales tienen las características moleculares que les permiten cruzar la membrana y acumularse dentro de las bacterias gram-negativas. La aplicación también puede señalar formas de modificar antibióticos ya existentes para mejorar su respuesta. Los investigadores han identificado ya más de 60 antibióticos que son efectivos solo contra bacterias gram-positivas, pero que pueden modificarse y así convertirse en medicamentos que combata también las infecciones gram-negativas. En suma, una nueva herramienta para combatir el creciente problema de las infecciones resistentes a los antibióticos. Las enfermedades isquémicas del corazón, como el infarto o la angina de pecho, son año tras año la principal causa de muerte y hospitalización, según el Instituto Nacional de Estadística. Ocurren cuando el músculo del corazón no recibe suficiente aporte de sangre enriquecida con oxígeno. Incluso con un diagnóstico igual, los síntomas pueden variar de una persona a otra, de manera que tanto en la prevención como en el tratamiento es importante un análisis personalizado de cada paciente. El grupo de investigación EVIDA de la Universidad de Deusto está trabajando en el proyecto EVIOCHA, cuyo objetivo es establecer patrones en las señales de los pacientes que permitan detectar anomalías cardiovasculares. Un proyecto financiado por el Gobierno Vasco, del que hoy nos va a hablar la doctora Begoña García Zapirain, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, cuya principal área de investigación es la tecnología aplicada a la salud y a la calidad de vida de las personas. En el equipo de investigación EVIDA desarrollan tecnologías basadas en el procesado y análisis de datos de señales biológicas. Y esto nos va a contar ahora Begoña, sirve para un montón de cosas. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Eva.
¿Qué tipo de datos se obtienen de las personas que se quiere tener monitorizadas? En este caso concreto de EVIOCHA, ¿qué tipo de datos son y cómo se obtienen?
Bueno, se trata de una solución tecnológica orientada a cardiopatías. Por tanto, sin lugar a dudas, vamos a obtener a través de sensores datos relacionados con el corazón, con el funcionamiento del corazón, ritmo cardíaco, variabilidad en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, como este proyecto está enmarcado en una colaboración con Biocruces, donde hay un cardiólogo, el doctor David Carbonero, que dirige la parte clínica del proyecto, decidimos incluir todo un abanico de datos, no exclusivamente clínicos, sino también relacionados con hábitos de la vida diaria. Uno de los elementos importantísimos es la parte de nutrición. Y esta herramienta, además, como decía, de medir el ritmo cardíaco, está midiendo que la alimentación que toma esa persona, temas de, relacionados con el sueño, es decir, intentamos integrar todos los datos provenientes del ecosistema de la persona para al final poder tener un verdadero modelo predictivo del riesgo de que a esa persona le ocurra algo, porque ese es el verdadero objetivo, intentar prevenir.
Es un buen ejemplo de lo que la inteligencia artificial está haciendo ya por el ámbito de la salud. Claro, la clave de esta investigación, como de otras, son los algoritmos, ¿no?, que procesan los datos.
Eso es.
¿Qué trabajo realizan?
Bueno, al final un algoritmo viene a ser un pequeño cerebro que piensa por nosotros. Pero el pensar por nosotros quiere decir que nosotros tenemos que enseñarle a pensar, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente es enseñar a ese algoritmo a través de datos, a través de datos que ya conocemos, cuyos datos clínicos conocemos, que sabemos el pronóstico que se hizo y cuál ha sido el desenlace, y en función de todos esos datos y sabiendo ya cuál ha sido el desenlace, el algoritmo va aprendiendo y va buscando similitudes entre un nuevo paciente que le llega y lo que a otros pacientes similares les ocurrió en el pasado. Por eso son pequeños cerebros que aprenden en tiempo real y permanentemente. Por eso solemos decir, cuando trabajamos el famoso Big Data que está tan de moda, cuántos más datos mejor. Es algo que siempre los ingenieros pedimos a los médicos, por favor, dadnos cuantos más datos mejor. Porque cuanto mejor aprenda el algoritmo, mejor podrá implementar un modelo predictivo de lo que va a ocurrir.
La idea es conseguir un modelo de predicción de riesgo, en este caso de problema de enfermedad isquémica del corazón, pero también puede ser una herramienta útil de tratamiento. Una vez ya diagnosticado el problema y iniciado el proceso de tratamiento, puede ser un acompañante del paciente en este proceso.
Efectivamente. Esta herramienta va a ser, el primer objetivo era prevenir y tener un modelo predictivo de enfermedades isquémicas o de riesgo de enfermedades de algún tipo de cardiopatía, pero sin lugar a dudas podemos realizar una monitorización, una vez detectada ya esa patología, una monitorización del paciente para prevenir que se dé una crisis, recaídas. Por tanto, efectivamente, tendríamos esos dos aspectos cubiertos.
El primer prototipo ya ha sido probado con una serie de personas en Bilbao, concretamente, me imagino que
el Hospital de Cruces.
Gracias a Cruces. Sí. Y en México, ¿por qué en México? En Veracruz, concretamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues eso ha sido un poquito casual, ¿eh? Porque, bueno, el que se haya probado en Biocruces es porque teníamos ahí al médico liderando. También me gustaría nombrar a ADCORE, la asociación ADCORE, que ha participado de manera altruista, permitiéndonos que hagamos pruebas con sus asociados, y esas dos pruebas han sido aquí en Euskadi. Pero tenemos una postdoc en el equipo que es mexicana y que tenía contactos allí en hospitales. Y entonces decidimos intentar comparar perfiles que se daban en nuestros pacientes o potenciales pacientes aquí con perfiles en otro país. Estamos a día de hoy trabajando también con otros países, pero en principio el que ha sido más dinámico, mostrando interés y pasando todos los comités de ética que son necesarios para las pruebas con pacientes, pues ha sido México. Y bueno, pues ahí tenemos la primera comparativa, que espero vaya seguida de otras muchas en diferentes países, para tener realmente una validación global de la herramienta, teniendo en cuenta aspectos sociodemográficos de cada cultura o cada país donde se prueban.
Ajá. Sí, cuando entramos además en el ámbito de los hábitos de vida, pues claro, evidentemente no van a ser los mismos exactamente. ¿Y habéis podido testar hasta qué punto se puede adelantar esta tecnología a los primeros síntomas? ¿Hasta qué momento se puede adelantar y lanzar la primera alerta de que algo va a ocurrir?
Dentro de las pruebas que hicimos, hubo, y además que fue algo también casual, porque fue la tía de una de las investigadoras que estaba, que estaba trabajando en pilotando el proyecto, pues nos daba cosas raras, y entonces por la confianza de ser alguien de la familia, vete al médico porque algo pasa. Y efectivamente, solamente nos ha sonado con este caso puntual, pero sí que en 9 de los casos, sin tener ni idea al paciente de que le ocurría algo, ha saltado esa alarma. Hazte cuenta que al final, para que los resultados estén verdaderamente contrastados y validados, hace falta un volumen importante de personas. Y estamos trabajando con hardware. Luego, al final, las pruebas las hemos hecho con un número acotado de personas, porque hay que enseñarles el hardware, hay que hacer pruebas monitorizadas de forma individual, intentar personalizar todos los parámetros, y ya en esas pruebas pilotos ya ha salido un caso. Por tanto, imaginemos que extendiéndolo a toda la población, pues efectivamente sería muy efectivo a nivel de prevención, ¿no?
Y detección precoz. Cuantas más pruebas se hacen, cuantas más personas prueban el sistema, más listo, ¿no? Se vuelve.
Exacto, sí. Esa parte del cerebro que decimos que es como un niño que va aprendiendo y se va haciendo mayor, es lo mismo. La inteligencia artificial son algoritmos y modelos predictivos que aprenden de datos que les demos. Por lo tanto, tienen que ser datos buenos. Es muy importante que los datos sean correctos, porque a veces nos encontramos con datos en las informaciones de los pacientes que tienen riesgo ahí, que sospechamos que no son correctos. Es muy importante que el dato sea bueno, pero si el dato es bueno, el cerebro aprenderá, y cuantos más, mejor.
Estamos ante un cambio de paradigma en medicina, el paciente digital. ¿Qué supone este cambio para las personas, para los futuros usuarios?
Bueno, yo creo que es un cambio de mentalidad importante, ¿no? Yo creo que pasa el paciente a ser el centro, hasta no solamente con derechos a tener servicios de salud, sino también con deberes. Es muy importante que seamos todos conscientes de que somos dueños de nosotros mismos, que eso ya lo sabemos, pero también responsables de controlar lo que nos pasa. Y muchas veces tengo la sensación de que cedemos, depende de qué contexto, de qué país estemos, ¿no? Pero en nuestro entorno sí tengo la sensación de que evitamos, o nos da pereza, o no estamos acostumbrados a ser realmente responsables de controlar nuestros datos y nuestros hábitos y lo que nos está pasando, y tener ese seguimiento. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, porque el famoso paciente empoderado que habla tanto Europa es lo que nos viene, y yo creo que es algo muy, muy bueno para nuestra sociedad. Es cierto que existe una cierta brecha tecnológica, quizá no estamos acostumbrados a usar tecnología para controlar nuestra salud y nos genera pues inseguridad, pero eso es cuestión de que probemos y de que pase el tiempo y que nos acostumbremos a que es algo normal, como ocurre en otras sociedades, como la sociedad americana. Los pacientes en Estados Unidos están, ya sabemos que es un modelo diferente, no tenemos el Estado dotando de grandes servicios de salud allí, son servicios sobre todo privados, pero esas aseguradoras privadas exigen que el paciente sea responsable, y si le proporcionan una herramienta o un aparato para controlar, por ejemplo, la apnea del sueño, le exigen que lo use, y si no lo usa, le avisan: oye, sé que no lo estás usando, debes usarlo. Y esto, que allí, en el caso americano, a veces tiene hasta pequeños castiguitos de si no lo usas, tendrás una cierta penalización y tu seguro costará más porque no estás siendo responsable, en nuestra sociedad, pues todavía no se da. Pero sí que es importante la parte de responsabilidad del paciente. Yo estoy convencida de que se puede, porque ya hay cada vez menos brecha tecnológica, y yo creo que es lo que nos viene, y creo que es muy bueno.
Sí, con este nuevo planteamiento el paciente toma parte de forma más activa en el procedimiento, no solamente en lo que puede ser ya un tratamiento, sino una situación de control de variables, ¿no? No sé, pues nos solemos hacernos, ¿no?, una prueba de un análisis de sangre cada año, ¿no?, para mirar el colesterol, como tenemos ciertas variables muy de andar por casas cuando no hay patologías todavía diagnosticadas. Sin embargo, con este tipo de sistemas, ese tipo de controles podrían ser algo mucho más
cotidiano integrado en nuestro día a día. Es decir, bueno, yo tengo unas pautas que voy a seguir, voy a hacerme yo mis propias medidas, y sería la telemonitorización, donde el propio paciente de manera activa en su casa podría... Y yo creo además que eso, ahora mismo tampoco tenemos un abanico enorme de sensórica que nos permita medir todo, ¿no? Pero también está mejorando. Cada vez tenemos más sensores, más pequeños cacharritos que nos compramos en casa. Yo creo que ya todas las personas, por ejemplo, que tienen algún familiar con asma en casa, tiene el pulso oxímetro para medir el oxígeno en sangre. Igual que tenemos eso, vamos a poder tener otras cosas, y será importante que lo usemos de manera normal, habitual, igual que intentamos controlar la alimentación, porque controlemos otras cuestiones de nuestro cuerpo, y por tanto, pues espero que seamos una sociedad más sana y en colaboración, por supuesto, muy estrecha con los médicos, pero que probablemente recibirán los datos en remoto, que nos podrán generar alarmas en remoto, y que será, yo creo que bueno para todos, para el sistema también, porque indudablemente la tecnología, si está bien utilizada, puede reducir costes en términos de servicios y en términos de prevención, y entonces puede ser bueno para todos, para el gasto que hacemos en salud y sobre todo para la calidad de la vida de las personas, que es al final lo que nos importa.
Sí, hablamos de un cambio de mentalidad para los pacientes, pero para los profesionales sanitarios imagino que también, ¿no? El tener datos que de forma telemática vienen de los pacientes, a los que a lo mejor no necesita ver o a los que a lo mejor ve por videoconferencia. Eso también es otro cambio importante.
Sí, efectivamente. Y a día de hoy hay cantidad de pilotos tecnológicos que donde por supuesto están implicados médicos y que se están testeando y que va bien. Pero yo suelo decir que todavía a día de hoy necesitamos para eso el médico friki. Yo les llamo cariñosamente médicos friki, y tengo un montón de médicos friki trabajando con nosotros, que es una gozada, porque ellos son médicos que creen en la tecnología y creen en el cambio del paradigma de la salud, donde ahora ya el centro va a ser el paciente empoderado con tecnología. Entonces, afortunadamente tenemos, y aquí en Euskadi la verdad que tenemos unos equipos médicos buenísimos con mucho médico friki. Lo que quizá existe un gap es en la integración de los resultados de esos pilotos y de esas nuevas tecnologías que estamos utilizando, integrarlo ya en el protocolo de atención diaria del paciente, ¿no? Ahí sí es cierto que existe un gap, y yo creo que es conocido por todos, y que se trabajará en que realmente seamos más ágiles aplicando desarrollos tecnológicos que están ya validados en la práctica diaria.
Sí, claro, las personas de forma individual cambian antes de mentalidad que las instituciones o que las administraciones, que es algo que lleva un poquito más de tiempo. Bueno, para Eviocha, ¿qué proyectos tenéis en el futuro? Quiero decir, ¿qué fases vais a seguir de ahora en adelante?
Bueno, pues ahora mismo estamos en el prototipo 2 de Eviocha, donde vamos a intentar incluir sensores que sean más sencillos de usar, porque para determinados perfiles de la población, de edad un poco avanzada, había algunos que se llamaban líos con los cables. Vamos a intentar incluir cosas, sensores inalámbricos que sean precisos, porque es verdad que el mercado ofrece algunas cosas, pero no todas miden realmente la precisión que requerimos para que la herramienta sea realmente un modelo que permita prevenir y predecir, ¿no? Entonces tenemos que tener sensores precisos. Entonces vamos a hacer un nuevo piloto ya con más sensores, y vamos a intentar integrar datos que los recibimos en la nube en pilotos de diferentes países, para que ese cerebro del que hablábamos antes sea cada vez más listo y se pueda adaptar también a diferentes perfiles de usuario. Porque al final nosotros tenemos en Euskadi una población bastante homogénea. Cuando trasladamos un desarrollo nuestro a otros contextos socioeconómicos, pues te encuentras con diferencias. Entonces intentaremos que el cerebro sea listo y tan listo que sepa adaptarse a diferentes perfiles de paciente.
Cuando hablamos de telesalud y el trabajo que realizáis en el grupo Evida de la Universidad de Deusto es un ejemplo bien claro. No solamente hablamos de cuestiones puramente médicas, sino también de estilos de vida y de algo muy importante en lo que además tenéis mucho trabajo ya en marcha y bien desarrollado: soluciones tecnológicas para la calidad de vida cuando se tienen años, para que el envejecimiento sea un proceso saludable, sea un proceso activo, autónomo. empoderado, ya que has usado esa palabra, que sean personas que realmente controlan muchas de sus cuestiones relacionadas con la salud y hábitos de vida. ¿Qué soluciones tecnológicas habéis desarrollado en estos últimos años para las personas mayores?
Bueno, pues este es un tema que me encanta porque la verdad es que hemos contado con mucho apoyo desde Europa y desde Euskadi a lo que llamamos el envejecimiento activo y saludable, el Active and Healthy Aging, donde el foco también está en las personas mayores y donde hemos desarrollado soluciones tecnológicas empezando por juegos. Entonces, aquí tenemos muy cerquita la Residencia de la Misericordia. Son encantadores y súper activos usando juegos como terapia. ¿Cómo arrancó esto? Pues hemos arrancado con la implementación digital de juegos que ellos realizaban de manera tradicional, intentando que esto redujera esa brecha tecnológica. Si ellos antes jugaban a cartas, pues luego intentamos que jueguen a cartas con un ordenador con una pantalla grande y compitiendo entre ellos. Entonces desarrollamos, hablamos con la fisioterapeuta y la psicóloga y desarrollamos dos tipos de actividades, con la fisioterapeuta para rehabilitación física y con la psicóloga para rehabilitación cognitiva, donde a través de un juego donde ellos no tienen que utilizar tecnología, simplemente iban a mover las manos y el cuerpo para coger cosas de una pantalla, pero no tenían ningún sensor, había un sensor remoto que les reconocía el cuerpo, iban implementando, por ejemplo, en rehabilitación física, ejercicios de movimiento de brazos. Hicimos reuniones con ellos, co-creamos el juego, eso es muy importante, la co-creación muchas veces se queda en la teoría, es que hay que co-crear, hay que juntarse todos los que van a participar. Bueno, pues lo hicimos de verdad, ahí nos juntamos con familiares, con las personas mayores, hombres y mujeres de manera balanceada, con diferentes problemas asociados al envejecimiento, pues temas de visuales, no de auditivos. Con ellos creamos un juego donde decidieron que los objetos que iban a coger ellos con las manos mientras hacían ejercicios iban a ser botellas de vino y pasteles.
Anda.
Eso votaron.
Quizá lo que les tienen un poquito restringido.
Exacto.
Puede ser, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues eso es lo que tienes. Si co-creas, co-creas y tienes que hacer caso a lo que te...
Oye, además, como son virtuales, no hacen daño a nadie.
Saludables. Sí, sí, sí. Muy saludables esos pastelitos que caían y las botellas de vino. Entonces, bueno, pues al final fue un proyecto muy, muy bonito donde fue fundamental la participación de ellos, de las personas mayores y también del equipo de la Residencia de la Misericordia. Y que además acabó en que realmente, vamos, estaban encantados, competían entre ellos. A ver, yo he cogido 8 pasteles y 2 botellas de vino y tú 7 ayer tal. Y al final nos decía una señora que al final, gracias a ese juego, se sentía más alegre, ¿no? Entonces al final el objetivo era rehabilitación física, pero sí, a veces lo que consigues es un objetivo secundario tan importante como el estar feliz, ¿no?
Es algo además a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, a que la tecnología nos acompañe a lo largo de la vida. Este tipo de juegos, por ejemplo, serían algo muy, en fin, habitual y cotidiano para niños y niñas, pero acabará siendo también cotidiano para personas de todas las edades, ¿no? En determinados momentos de su vida que necesiten una ayudita extra para cualquier función, ante cualquier dolencia, ante cualquier necesidad de recuperación de cualquier tipo, y que venga a través de un videojuego, ¿no? De lo que consideramos un videojuego.
Sí, exacto. Teniendo en cuenta que tienes que reducir la brecha tecnológica, es decir, que ese videojuego se proyecte de manera sencilla en un sitio que prácticamente no tengan que tocar tecnologías, sino que interactúe de manera natural, y eso es lo que ya a día de hoy existe, la tecnología lo permite, y cada vez más, y a menor coste, pues efectivamente nuestras personas mayores, y de hecho te puedo adelantar que estamos participando en 2 proyectos europeos con otros países, con Suiza, con Rumanía, con Dinamarca, son consorcios europeos, y de hecho, de uno de los proyectos, el líder es vasco, es la empresa Ideable, donde estamos trabajando en soluciones tecnológicas para personas mayores, exclusivamente para personas mayores, que además van a estar diseñadas y testeadas a nivel internacional, todo va en la nube, y la nube pues te permite eso, ¿no? Te permite que lo están probando unos abuelitos y abuelitas en Rumanía, mientras los daneses hacen también otras pruebas, y en Chipre y en Suiza, y es decir, tenemos ya experiencias de desarrollos tecnológicos donde se ha trascendido de pruebas locales a unas validaciones internacionales. Bueno, validación, no solamente validación, primero definición, que tienes que ponerte de acuerdo, porque cuando haces un proyecto de estos, y desde luego intervenimos las universidades, debemos validar todo científicamente, y eso supone que tienes que usar test, pre-test, post, preguntarle por accesibilidad, por usabilidad, medir la eficiencia, es decir, y la eficacia, es decir, todos estos proyectos, este proyecto que te comentaba, es un proyecto todavía con validación científica, acabará dentro de, todavía de, en un año y medio o dos, estaremos todavía trabajando durante un año y medio o dos en él, pero ya hemos trascendido y estamos ofreciendo eso a nivel internacional, que yo creo que es, que es algo buenísimo, ¿no? Para nuestros mayores, eso espero.
Sí, sí. Bueno, pues el grupo de investigación EVIDA de la Universidad de Deusto, que tiene todos estos proyectos en marcha y seguramente algunos más. Ya nos contarás en el futuro, Begoña. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo.
La Agencia Espacial Europea ha convocado expertos para evaluar el impacto potencial de la hibernación de los astronautas en el diseño de futuras misiones a otros planetas. Tomando como referencia un estudio de misión existente, que consiste en enviar 6 humanos a Marte y regresar en un plazo de 5 años, han llegado a la conclusión de que sí, de que lo ven factible, la hibernación puede ser una solución en un plazo de 20 años. Según los investigadores, si se pudiera reducir la tasa metabólica básica de un astronauta en un 75%, similar a lo que podemos observar en la naturaleza con grandes animales como los osos, se podría llegar a un ahorro sustancial de masa y costos, haciendo misiones de exploración de larga duración más factibles. El estudio ha encontrado que la masa de la nave espacial podría reducirse en un tercio al eliminar los cuartos de la tripulación. La hibernación se llevaría a cabo en pequeñas cápsulas individuales en las que los astronautas entrarían en letargo. Al igual que los animales que hibernan, se esperaría que los astronautas adquirieran grasa corporal adicional antes de echarse a dormir. Sus vainas de caparazón blando se oscurecerían y su temperatura se reduciría enormemente para enfriar a sus ocupantes durante el viaje de 180 días entre la Tierra y Marte. Centros médicos de todo el mundo ya tienen protocolos para inducir la hipotermia en los pacientes a fin de reducir su metabolismo para ganar tiempo cuando se trata de personas que necesitan cuidados críticos. Según la experiencia de la hibernación de animales, además, la tripulación no tendría que experimentar un desgaste óseo o muscular. Y además, podría solventar también el problema de la radiación, y es que la exposición a la radiación de partículas de alta energía es un peligro muy real en los viajes por el espacio, pero si la tripulación pasa buena parte del tiempo en sus cápsulas de hibernación, el blindaje podría concentrarse a su alrededor. Evidentemente, con toda la tripulación dormida durante largos periodos de tiempo, la misión debería estar diseñada para operaciones en gran medida autónomas, lo que supone contar con una inteligencia artificial con un uso óptimo, capaz de detectar y solucionar cualquier fallo. Investigadores de la Universidad de Buffalo están diseñando una nave espacial única, inspirada en el movimiento del pez raya, con la que la NASA podría explorar la atmósfera superior de Venus. Este proyecto es una de las 12 ideas revolucionarias seleccionadas por la NASA para su programa de conceptos avanzados e innovadores, que financia tecnologías en una etapa temprana que podrían cambiar la exploración espacial. Los investigadores han diseñado una nave con alas que se agitan como las alas pectorales de una raya. El diseño permitiría hacer un uso eficiente de los fuertes vientos que hay en la atmósfera superior de Venus, al tiempo que proporciona a los científicos control sobre el vehículo. Esta nave serviría para circunnavegar Venus cada 4 o 6 días. Los paneles solares, que se cargan cada 2 o 3 días en el lado del planeta iluminado por el Sol, alimentarían instrumentos para tomar muestras atmosféricas, rastrear patrones climáticos, monitorear la actividad volcánica y recopilar, en suma, todo tipo de datos. La versatilidad de la nave espacial le permitiría recopilar datos sobre el misterioso lado oscuro de Venus. Esta parte del planeta intriga a los científicos, ya que vive por prolongados periodos de oscuridad. Por ejemplo, a Venus le lleva más tiempo rotar sobre su eje que orbitar el Sol, lo que hace que sus días sean más largos que sus años. Eso significa que grandes porciones del planeta están envueltas en la oscuridad y son considerablemente diferentes al lado soleado. La tecnología detrás de la nave espacial también podría usarse potencialmente para explorar otras zonas del sistema solar, como la luna Titán de Saturno e incluso entornos submarinos en la Tierra. Y el objeto del cinturón de Kuiper 2014 MU69 ha sido oficialmente llamado Arrokoth, un término nativo americano que significa cielo en el idioma Powhatan algonquino. La nave Nuevos Horizontes de NASA llegó a este objeto el día de Año Nuevo de 2019, cuando todo el mundo, por cierto, lo llamaba Ultima Thule, nombre que cayó en desgracia por tener ciertas connotaciones con la simbología nazi. Arrokoth se encuentra a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, 1.500 millones de kilómetros más allá de Plutón, y su sobrevuelo es el más lejano realizado por una misión espacial. El nuevo nombre ha sido propuesto por el equipo de Nuevos Horizontes y aprobado por la Unión Astronómica Internacional y el Centro de Planetas Menores, que es la autoridad internacional para nombrar objetos del cinturón de Kuiper. Arrokoth es efectivamente uno de los miles de pequeños mundos helados conocidos en este cinturón, que es la vasta tercera zona del sistema solar que existe más allá de los planetas terrestres internos y de los planetas gigantes gaseosos externos. Este antiguo cuerpo, compuesto por dos lóbulos distintos que se fusionaron en una sola entidad, puede albergar respuestas que contribuyan a nuestra comprensión del origen de la vida en la Tierra. Hay que poner en marcha, pero ya, una sección titulada Mundo Extraño o Cosas Locas relacionadas con la ciencia para dar cabida a noticias como la que contamos a continuación. El Congreso del Estado norteamericano de Ohio ha aprobado una ley de libertades religiosas estudiantiles que básicamente lo que hace es impedir que los profesores de escuelas públicas penalicen respuestas científicamente incorrectas en exámenes o trabajos cuando los argumentos que presenta el alumno están relacionados con sus creencias religiosas. O sea, que si alguien pone en un trabajo que todas las especies de seres vivos que ha habido y hay en la Tierra fueron creadas en un momento por vía divina, o ya puestos que todo el universo apareció del mismo modo, no se podrá poner objeción alguna. Si los estudiantes de las escuelas públicas entregan el trabajo diciendo que la Tierra tiene solo 10.000 años, no pueden ser penalizados, y se podrá explicar en un examen que los fósiles son restos de seres que murieron durante el diluvio universal. Si las respuestas incorrectas se basan en la creencia religiosa sincera del estudiante, no hay nada que hacer. La calificación, dice el proyecto de ley, se centraría en la relevancia de sus respuestas. Todos los republicanos de la Cámara apoyaron el proyecto. Ahora se traslada al Senado, controlado también por el mismo partido. Si se aprueba, pasaría a la oficina del gobernador, evidentemente republicano, para su firma. Y ya de vuelta a un mundo un poquito más sensato, tenemos que decir quiénes son las cinco personas que se llevan a casa el libro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi sobre los hallazgos paleontológicos de la Sima de Kibbutz, el tema del que hablamos el pasado viernes. Ahora mismo hay una exposición fantástica en el Museo San Telmo de San Sebastián y también este libro editado por Aranzadi. Pues los agraciados y agraciadas han sido Beñat Larrínaga, Julen Puncel, Yolanda Mosquera, Blanca Calchacorta y Xavi Madinabeitia, que se llevan este libro a casa. La exposición, por cierto, ya sabéis que está todo el invierno, hasta finales de febrero. Agur, hasta mañana. Oh, no, no, no.